tratamiento de sobretabla. Por secretaría se hará lectura a los pedidos de informes y proyectos de declaraciones.
Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Salud Pública e Instituto Nacional del Cáncer sobre llamada a licitación para compra de medicamentos destinados al INCAM. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior, Departamento de Identificaciones sobre falta de cedulación de paraguayos residentes en el extranjero. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Viceministerio de Transporte sobre cantidad de validaciones de usuario y cantidad de buses disponibles por hora en todo el Departamento Central y Asunción. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre convenios o acuerdos firmados entre el Ministerio con la Asociación Nacional Republicana para instalar unidades de salud familiar dentro de sus seccionales. Que reitera el pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre planes urbanísticos y de vivienda a desarrollarse en el centro de Asunción. Que pide informe a Petróleos Paraguayos y Petropar sobre copia del contrato suscrito con la empresa DOA Holding Group. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Aduanas sobre detalles de los operativos realizados en la zona del puente de la integración y márgenes del río Paraná durante el año 2025. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada del Paraguay y consulados paraguayos en territorio argentino sobre el impacto de las recientes medidas adoptadas por el gobierno argentino en materia de salud pública y cómo podrían afectar directamente a los paraguayos. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Tecnología, la Información y Comunicación sobre gastos incurridos discriminando por rubros y justificando cada uno. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, el presupuesto inicial y las modificaciones realizadas para la participación de Paraguay en la Expo SACA 2025. Que pide informe a la empresa Cañas Paraguayas sobre los gastos ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 y 2025. Que pide informe a la compañía paraguaya de comunicaciones Copaco S.A.B.O. sobre los gastos ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 y 2025. Que pide informe a la empresa de servicios sanitarios del Paraguay SAP sobre gastos ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 y 2025. Y a la empresa Ferrocarriles del Paraguay, FEPASA, sobre los gastos ejecutados durante el ejercicio 24 y 25. Que pide informe a la Contraloría General de la República sobre criterios técnicos, jurídicos y administrativos utilizados para solicitar la intervención de los municipios de Ciudad del Este y de Asunción. Que reitera el pedido de informe a la Municipalidad de Asunción sobre la licitación y ejecución de vehículos para la Municipalidad de Asunción y la nota DGA 142 del año 24. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre construcción de desagüe pluvial previsto con bonos G8. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre la adquisición de flotas de transporte. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra sobre cuáles fueron las gestiones institucionales realizadas para lograr el reconocimiento de derechos de hábitat tradicional de la Nación Ishir. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Banco Central del Paraguay, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes sobre si el consorcio Estacionamiento del Sur, conformado con firmas de decisiones empresariales S.R.A. argentino y EDIVI S.A. paraguayo, está registrado como entidad de medios de pago electrónicos EMPE. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Minas y Energía sobre el listado actual de las empresas dedicadas al rubro de hidrocarburos dentro del territorio nacional. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Viceministerio de Minas y Energía sobre la producción de oro. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública sobre cantidad de connacionales que realizaron tratamientos médicos en la República Argentina. Que pide informe al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre cantidad de proyectos aprobados dentro del programa Xeroga Poná. Que pide informe al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre licencias ambientales concedidas para cultivos de arroz en el departamento de Ñeembucú. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencias sobre las incidencias del horario actual de la organización escolar. Que pide informe a la Secretaría Nacional de Deportes sobre la remodelación del Estadio Betenses Unidos y su inclusión en el Plan Operativo Anual POA. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, Patrulla Caminera sobre cantidad de equipos disponibles actualmente para la toma de muestras a conductores para detección de consumo de sustancias psicoactivas. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial sobre estadísticas de accidentes de tránsito en todo el territorio nacional desde el año 22 hasta la fecha. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, sobre la implementación de la ley que crea el Programa Nacional de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia a la Fibromialgia. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, en referencia a casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, sobre si el Ministerio cuenta actualmente con proyectos en curso sobre la construcción del nuevo Centro Asistencial de Salud en Ñemby. Proyecto de declaración. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa Nacional, Comando de Fuerzas Militares, y gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la adecuación del presupuesto 2025 para dar cumplimiento a la ley que establece monto de escala de sueldo básico mensual y otras remuneraciones para integrantes de las fuerzas públicas. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, a la planificación, remodelación y redireccionamiento de la zona primaria al paso vial y peatonal del microcentro de Ciudad del Este. Que declara interés nacional a 33 conferencias de las partes de IAI, Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, la 59 reunión del Consejo Ejecutivo y el Taller de Diplomacia Científica para la Gestión de Sequías, que declara de interés artístico, cultural y educativo el mediometraje Furia Natural, que declara interés cultural y de hermandad la conmemoración del 70 aniversario de la independencia del Estado de Israel, que declara interés nacional y educativo la participación de estudiantes del Colegio Técnico Departamental Municipal de Dr. Eusebio Ayala de Villeta a la Feria Mundial Expociencia Internacional, que declara de interés nacional el Día Mundial de las Abejas, que declara de interés nacional el proyecto de iniciativa de financiamiento para la biodiversidad Biofin impulsada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, que declara de interés nacional el Día Mundial del Medio Ambiente, que declara de interés nacional el marco de programación por país Paraguay 2025-2029, liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que declara interés nacional la sexta edición de la Expo Pioneros del Chaco 2025, que insta a la Corte Suprema de Justicia a suspender de forma temporal los descuentos a las víctimas de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés, que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, a reglamentar la ley que establece la implementación de videocámaras en procedimientos realizados por funcionarios del Estado, que declara interés nacional la Expo Aeronáutica 2029, que exhorta a la Itaipú Binacional a realizar estudios para efectividad necesaria para el abastecimiento energético nacional a largo plazo, que declara interés nacional la adquisición obligatoria de productos frutícolas e insumos de la agricultura familiar y de bienes o servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas en el marco del programa de alimentación escolar Hambre Cero, que declara interés nacional cultural y turístico la décima edición del Festival Nacional de Xipapirayú, que declara interés nacional la segunda edición de la Expo Emprende 2025, que declara interés nacional el 28 Congreso Nacional de Contabilidad, que insta al Poder Ejecutivo de Administración Nacional de Electricidad ante el Ministerio de Relaciones Exteriores a gestionar la venta de excedentes de energía eléctrica de Itaipú Binacional al mejor postor, incluyendo los Estados Unidos de América, que declara interés nacional la Marcha Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que declara el 19 de agosto como Día Nacional del Trabajador de la Construcción, que insta al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de Deporte, a construir la sede de la Liga Deportiva José Leandro Oviedo en Itapúa.
A consideración, antes de darle la palabra al diputado Frei Franco, le recordamos que los pedidos que entraron luego de las 8 de la mañana del día de hoy no van a tener curso, así como se decidió en mesa directiva. Diputado Freddy Franco, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Solicito un mal tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución por el cual se concede el premio de las residentas de la Honorable Cámara de Diputados al Club de Robótica de UCSA, la Universidad del Cono Sur de las Américas, por representar al Paraguay en el Velox World Championship 2025 desarrollado en Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Los integrantes del Club de Robótica de la Universidad del Cono Sur de las Américas se consagraron como ganadores en dos premios. Uno de ellos, el evento de robótica más grande del mundo, destacando el primer premio como el Judge Awards. Otorgado al equipo por la excelencia integral durante el campeonato, la calidad de las entrevistas, las presentaciones técnicas, como la documentación del proyecto. Así como el premio de Build Instruction Guides Challenge, por la creación de las guías detalladas de los componentes y mecanismos de robótica. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Ávalo Mariño.
Gracias, presidente. Para solicitar también al Pleno el acompañamiento para la aprobación de un proyecto de declaración. Ya se dio lectura por secretaría, que declara de interés nacional, cultural y turístico la décima edición del Festival Nacional del Xipá-Pirayú, que se llevará a cabo del 13 al 15 de junio en la ciudad de Pirayú, departamento de Paraguarí, en el predio de la ex estación del tren. Cabe destacar que el evento en cuestión se viene realizando año tras año desde el 2014, organizado por la Intendencia Municipal y con acompañamiento de la Asociación Pirayuense de Apoyo Cultural, creciendo de manera considerable como un evento de gran envergadura para la integración y desarrollo local. En la última edición llevada a cabo el año pasado, el festival aglutinó a más de 70.000 personas provenientes de todo el territorio nacional y del exterior, obteniendo de esa manera importantes reconocimientos de interés distrital, departamental y nacional. Reitero el pedido para la aprobación de este proyecto de declaración y si Sala Técnica tiene a mano unos cortitos y unas imágenes del festival del año pasado.
Si papira yo ni en bojo palma me dero huele, tata cuando veo te arata mi boyebre. Vete y si pare lo vi y mi mime oye guapa y
muchas gracias, presidente. Aprovecho para hacer extensiva la invitación a todos los colegas para también acompañarnos ese día en este festival. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Petersen.
Buen día, presidente. Muy buenos días, distinguidos colegas. Dar gracias a Dios por la bendecida jornada de la fecha. Y aprovechar, presidente, para pedir el acompañamiento de la declaración de interés nacional de la sexta edición de la Expo Pioneros del Chaco. La Expo Pioneros del Chaco, que se realizará los días 28 al 31 de mayo del corriente, se ha convertido en un referente del sector agrícola, industrial y ganadero, tanto a nivel nacional como internacional, que como cada año, la Expo Pioneros es un proyecto conjunto de Pioneros del Chaco S.A. y la Fundación Ideagro, patrocinados por las cooperativas Chortizer, Cooperativa Fernay y Cooperativa Neuland, siendo un espacio importante para empresas e instituciones y productores agroganaderos e industriales, donde presentarán innovaciones y avances tecnológicos en materia de productos e insumos y servicio y maquinarias agrícolas para el aumento de la producción chaqueña nacional. Que la Expo Pioneros del Chaco tiene como objetivo demostrar la eficiencia de este sector en la actividad económica nacional, posicionando al Chaco paraguayo como una de las regiones con mayor potencial productivo y de calidad en América Latina, con enfoque en la participación de todos los sectores vinculados, valorizando y armonizando el cuidado del medio ambiente en el desarrollo como un sistema integrado, apostando a la innovación y el crecimiento de todos los actores que hacen un progreso del Chaco paraguayo y del Paraguay en sí. Aprovechar, presidente, nuevamente a reiterar la invitación para la Expo Pioneros del Chaco a llevarse a cabo del 28 al 31 de mayo. También, presidente, aprovechar y solicitar pueda ser concedido el premio Tomás Benjamín Acebal Bogarín al señor Ahmed Al-Jawar por ser una figura influyente a nivel mundial y él mismo ha dedicado su vida a la promoción de la tolerancia y la paz, participando activamente en diversas actividades e iniciativas que fomentan el diálogo y el entendimiento, entre culturas, regiones y países. Muchas gracias, presidente, y distinguidos colegas. Entendimiento.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Betina Aguilera.
Gracias, presidente. Poner a consideración de los colegas el proyecto de declaración que declara de interés nacional la adquisición obligatoria de productos frutihortícolas e insumos de la agricultura familiar y de bienes y o servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, en el marco del programa de alimentación escolar Hambre Cero en las escuelas, declarada por el Decreto del Poder Ejecutivo 3899 del 2025. Este decreto, que ha sido emitido por nuestro vicepresidente Pedro Aliana en ejercicio de la presidencia, un decreto que no constituye bajo ninguna circunstancia simplemente un decreto más emitido por el Poder Ejecutivo, y demasiado importante, presidente, colegas, de que la ciudadanía en general y especialmente nuestros pequeños productores de todo el territorio nacional tengan conciencia de la importancia de este decreto, que es más que nada un compromiso, una demostración del compromiso real, fehaciente e irrefutable que tiene este gobierno para con nuestros pequeños productores y también las pequeñas y medianas empresas. Si bien cuando nosotros aprobamos la ley 7.264 de alimentación escolar, teníamos previsto de que el 10% de todo lo adquirido sea de los pequeños productores y el 5% de las pequeñas empresas, esto simplemente estaba figurando en las relaciones contractuales de las empresas para con estas asociaciones de productores o pequeñas empresas. Ahora, gracias a este decreto, esto va a estar formalmente incorporado en la iniciativa legislativa y va a hacer de que esto sea controlable y exigible. Entonces, esto es algo histórico, porque lo que siempre nuestros pequeños productores nos dicen es de que teníamos una deuda con ellos de que no tienen un mercado seguro para ofrecer sus productos. Y queridos productores, todos, con este decreto el Gobierno Nacional le está dando una oportunidad real para que ustedes tengan la plena certeza de que van a poder vender sus productos de forma directa y, lo más importante, con una seguridad plena de cobro. Y lo más resaltante aún, querido presidente y todos, es de que este decreto no se limita simplemente en formalizar la obligatoriedad de que estas empresas adquieran los productos de nuestra querida agricultura familiar campesina, sino que también viene acompañado de una serie de medidas que está llevando adelante el gobierno a través de distintas instituciones, a través del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Trabajo, que están haciendo un trabajo en conjunto de forma fantástica, por ejemplo, a través de las ruedas de negocio que se hacen en los distintos departamentos, que nada más y nada menos permite a que estas pequeñas empresas, esta asociación de productores, no estén aislados de lo que realmente establece estas normativas, sino que tengan la oportunidad in situ de poder acercarse a estas empresas, de poder establecer este vínculo y de poder formalizar estas ventas. Como así también este programa piloto que está llevando adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en que estamos logrando nada más y nada menos de que nuestros productores frutihortícolas, por ejemplo, de tomate, puedan ya hacer la tan soñada siembra escalonada y puedan tener la posibilidad de tener una provisión constante, que es lo que queremos. Lo que queremos es que nuestros pequeños productores puedan realmente proveer los alimentos que nuestros niños van a consumir en los distintos puntos del país, en sus escuelas. Como así también hay que mencionar, demasiado interesante, que se está trabajando muy seriamente en la formalización de nuestros queridos productores. Porque ¿cuál es la dinámica de esta obligatoriedad? De que mes a mes estas empresas deben presentar la prueba de que compraron los productos de las pequeñas empresas y de los productores a través de la emisión de demostración de las facturas. ¿Y qué está pasando? Nuestras queridas asociaciones de productores, muchas de ellas y nuestros queridos productores, y Iporala y producto, o Huerecola producto, y Catúo provee la producto, pero no Huereco y muchas veces la factura porque no están formalizadas. Y también se está trabajando en esto para que nuestros pequeños productores puedan estar preparados para poder disfrutar de esta maravillosa oportunidad que le estamos dando a nuestros pequeños productores a través de nuestro programa Hambre Cero. Y también los padres, que estén conscientes de la enorme importancia que tiene de que los hijos puedan tener también la oportunidad indirectamente, y todos nosotros, de ayudarle a nuestros queridos pequeños productores a través de este programa de alimentación escolar para los niños. Así que, queridos colegas, pedir su acompañamiento y celebrar sinceramente de que esta demostración de apoyo a nuestros pequeños productores se haga de forma material, de forma concreta, y de que esto se pueda concretar y que nuestros queridos productores a nivel nacional puedan realmente hacer efectiva esta oportunidad que estamos teniendo hoy día. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Cleto Jiménez.
Gracias, presidente. Hemos presentado el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a adoptar medidas de contingencia ante el decreto de necesidad y urgencia anunciado por el Gobierno de la República Argentina sobre restricciones en el régimen migratorio. La República Argentina ha brindado asistencia médica durante décadas a personas extranjeras de diferentes países de la región que recurren al sistema sanitario argentino en búsqueda de soporte médico para el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades y diagnóstico. La política sanitaria argentina, bajo los precios inalienables de los derechos humanos y la solidaridad de los pueblos hermanos, ha permitido a nuestros connacionales realizar tratamientos médicos complejos y de altos costos presupuestarios sin mayores requerimientos. El mencionado decreto, anunciado por el vecino país, contendrá, según lo expuesto, varias modificaciones en el régimen migratorio que tendrán efectos directos en nuestros connacionales, especialmente en lo que se respecta a la salud pública. El comunicado oficial menciona que a partir de la vigencia del mencionado documento se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina. Ante esta nueva disposición del gobierno del presidente Milei, es nuestro deber y obligación como Estado paraguayo implementar medidas de contingencia de manera eficaz y oportuna. Por lo brevemente expuesto, señor presidente, consideramos de suma importancia emitir una declaración desde esta honorable Cámara que inste al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a la aplicación de planes de contingencia en salvaguardar de la vida y la salud de nuestros connacionales. Por lo brevemente expuesto, señor presidente, solicito la aprobación de los colegas. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Edgar Olmedo.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes también para los colegas. He solicitado dos pedidos de informes, presidente. Uno dirigido a la Secretaría Nacional de Deportes sobre la remodelación del Estadio Betenses Unidos y su inclusión dentro de lo que sería el POA de dicha secretaría. En virtud de lo siguiente, este estadio, ubicado geoestratégicamente en el corazón de la región oriental, fue habilitado en el año 2013, una inversión de cerca de 2 millones de dólares por parte del Estado paraguayo, que nunca ha llegado a cumplir con su rol y funcionar de acuerdo a las exigencias que se deben establecer en un estadio de esa naturaleza. Sucede que en el año 2020-2021 aproximadamente, la Secretaría Nacional de Deportes ha hecho una licitación a los efectos de la readecuación de este estadio y destinó un presupuesto de 2.500 millones de guaraníes a ese efecto. Lastimosamente, esa reestructuración, esa remodelación no generó los resultados, pero muy por el contrario, se tuvo que demoler nuevamente parte de las dos graderías incluidas en ese proyecto, que también contemplaban la parte de lumínica, césped, sanitarios y otros. A partir de ahí se da el calvario de la afición deportiva betense y de tierra adentro al no poder utilizar este estadio en virtud de que fue inhabilitada, se quedó abandonada y hoy nuevamente está siendo sujeto a una suerte de remodelación y adecuación a lo que la ciudadanía betense y el departamento de Caguazú requieren manejar información más precisa al respecto, si es que la licitación hecha en aquella época se ha ejecutado la póliza de seguro, si esa póliza de seguro ha permitido la contratación de una nueva empresa, si en qué consiste la obra que se van a desarrollar en la misma, qué plan existe al respecto, si los costos han variado, para que podamos tener una previsibilidad de que este estadio en un corto tiempo pueda estar habilitada y cumplir con el sueño en el lado de la afición deportiva de tierra adentro que espera ver disputas del fútbol paraguayo, de la primera edición del fútbol paraguayo en el interior del país. Así que esta pregunta está especificada justamente en el pedido de informe a la Secretaría Nacional de Deportes, presidente. Solicito a los colegas el acompañamiento a fin de dar viabilidad a dicho pedido de informe. Y al mismo tiempo, presidente, he hecho otro pedido destinado al Ministerio de Educación y Ciencia sobre las incidencias del horario actual en las instituciones educativas del país. Teniendo en cuenta de que estamos manteniendo el uso horario de verano, que afecta considerablemente en los niños en edad escolar que están yendo en horas de la mañana a las instituciones educativas. Estamos hoy viendo que entre las 7 y 7 y 15 horas seguimos teniendo, estamos a oscuras, en las penumbras, no hay luz del sol. Esto va a ir cambiando gradualmente por la estación que se viene. Estamos en otoño, vamos a llegar a invierno, donde va a amanecer mucho más tarde, la luz del sol estaría llegando a las 7 y 30 horas. Aparte de ello, se viene un temporal muy fuerte de fríos extremos que sabemos hoy estamos sufriendo en el endémico sistema de salud que tenemos consecuencias de altas proliferaciones de enfermedades respiratorias. Y ante esta situación de cambio climático que vamos a tener, de temperaturas muy bajas, extremas en algunas ocasiones, a niños que van a estar saliendo de sus hogares en las penumbras, en la oscuridad, sin la luz del sol, inclusive va a incidir considerablemente y notablemente en la salud de estos niños. Aparte de ello, este pedido de informe requiere al Ministerio de Educación y Ciencia manejar un poco las estadísticas de un cuadro comparativo del año 2024 con el año 2025 en cantidad de llegadas tardías y ausencias en las instituciones educativas del país a raíz de este horario que se está manteniendo, que es el horario de verano, teniendo en cuenta que la ubicación de nuestro país en el globo terráqueo ha demostrado claramente que es inviable en este momento sostener este uso horario, por lo que ya en un momento hemos tenido la grandeza y hemos reconocido errores que inclusive nos exigió a rever la sanción de leyes que fueron inviables, como la ley de patente vehicular, que es una cuestión de carácter evidentemente tributario. Hoy quiero también instalar el debate del análisis crítico de parte de los legisladores de la Cámara Baja en la posibilidad del análisis en la presentación de un proyecto de ley nuevamente a fin de la aplicabilidad del uso horario diferenciado de invierno y de verano, que para mí en particular es lo que se ajusta a la situación geográfica y a la realidad de nuestro país, presidente. Así que la pregunta establecida dentro de este pedido de informe es a fin de poder contar con más insumo y sostener ante la eventualidad de la presentación de un nuevo proyecto de ley de modificación de la que actualmente está vigente en materia de uso horario en la República del Paraguay. Muchas gracias. Bien, Jorge.
¿Te gusta la idea? Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Martínez. No se encuentra. Tiene la palabra el diputado César Cerini. Diputado César Cerini, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Queridos colegas, le pido a sala técnica para pasar un poco un trabajo de jóvenes en su momento, estudiantes de formación docente y profesores de la ciudad de Encarnación, que ha hecho un trabajo de un mediometraje de un momento difícil que ha pasado en la ciudad de Encarnación, un momento trágico del ciclón, y que quiero pedir una declaración de interés. Adelante, sala técnica.
El sábado 18 llovió con fuerza casi todo el día. El domingo arreció la lluvia, que duró hasta las 2 de la tarde, y el lunes tornó a llover hasta mediodía. Su tarde fue despejada y brilló un sol de primavera ardiente. Nadie podía siquiera imaginar lo que al anochecer habría de ocurrir.
Pero qué calor hace, Ramoncito.
Bastante calor, y la humedad es impresionante ahora con esta clase de tiempo.
La verdad que después de tantos días de lluvia hay mucha humedad.
La verdad que sí.
Último viaje a Posada.
¡Ey! ¡Mirá dónde pusiste tus pies pendejos! ¡Son mis cosas!
Pero mirá cómo está el tiempo de esa Encarnación.
Siempre tengo miedo al tiempo. Cuando va a venir tormenta, yo no duermo. No estoy bien. Y todo era llanto. Todo era. Que fulano. Que fulano murió. Que fulano me engano. Que murió.
Gracias. que alguien me ayude.
Hijita de 8 meses. La aplastó. Murió. Pero la hijita se salvó.
No tenemos techo, no tenemos casa.
¿Puede hacer un lugarcito en su casa, por favor?
¿No se conforman así como está la casa con toda esta gente?
Socorro, socorro, que viene por todos lados. Socorro, que se me cayó la casa. Socorro.
¿Quién es? ¿Quién es este?
Don Vicente, el lechero.
Dios mío, Vicente, no. María, María.
A la noche, el padre José. No sé qué hace ahí. Y el don Jorge Méndez, que fueron a pedir auxilio en Posada, y luego socorro de allá. De allá solamente tuvimos socorro. Recién se había inaugurado en la fiesta regional de Posada. Se llenó.
Y las casas que cayeron, las chapas de zinc que volaban, hasta Santa María se encontraban los cines.
Y al día siguiente, y no me encontré a mamá que estaba recogiendo. Mensajero del cordero había sido de...
Bueno. Apreciados colegas, pido el acompañamiento para la aprobación del proyecto de declaración de la obra cinematográfica denominada Furia Natural, creada a partir de testimonios de sobrevivientes del catástrofe ocurrido el 20 de septiembre del año 1926 en la ex Villa Baja, en nuestra querida ciudad de Encarnación. Esta producción, escrita y producida y dirigida por una empresa local, Dúo Eventos, fue realizada entre los meses de septiembre y diciembre del año 2005 en la ciudad de Encarnación. Furia Natural no solo constituye un valioso testimonio histórico, sino también representa una obra artística que combina elementos documentales y narrativos con gran fuerza expresiva. Fue rodada en escenarios naturales que ya no existen en este momento, porque a partir del embalse de la obra Yacyretá prácticamente ha desaparecido esta zona, capturando así la esencia de una comunidad marcada por la tragedia y la resiliencia. Cabe destacar que esta obra audiovisual surgió como actividad final de un proyecto pedagógico académico cuyo principal objetivo era mejorar la calidad de la expresión oral de los futuros docentes. Con una duración de 29 minutos, el mediometraje cuenta con la participación de 115 actores locales, entre estudiantes y profesores, docentes de formación docente, así como estudiantes de la escuela de aplicación, seleccionado a través de un proceso de audición. Esta producción reviste una gran importancia por su aporte a la recuperación de la memoria colectiva de un pueblo que supo superar una tragedia, constituyéndose hoy en un patrimonio intangible vinculado a los relatos históricos de una ciudad rica en historia y cultura, Su valor educativo radica en la posibilidad de transmitir a las futuras generaciones la importancia de preservar la memoria colectiva y aprender del pasado. Asimismo, representa una significativa contribución al patrimonio audiovisual de Encarnación, enriqueciendo el panorama del cine documental nacional. La tragedia de 1926 dejó una profunda huella en nuestra ciudad. Más de 400 personas aproximadamente perdieron la vida. Cientos resultaron heridos y miles quedaron sin hogar. No obstante, la solidaridad y el espíritu de lucha de la Encarnación permitieron construir la ciudad y honrar la memoria de las víctimas. Hay personas que han sido decapitadas con el vuelo de las chapas de sus hogares, realmente momentos trágicos. Así que les pido, queridos colegas, poder acompañar. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Liz Acosta.
Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Quisiera destacar la realización de dos eventos de gran relevancia para el desarrollo profesional, económico y social de nuestro país, especialmente en la región del Alto Paraná. En primer lugar, los días 5, 6 y 7 de junio del corriente año se llevará a cabo el Congreso Nacional de Contabilidad en el Hotel Casino Acaraí de Ciudad del Este, bajo el lema Tecnología y Sostenibilidad, claves para una contabilidad con impacto. Este evento, organizado por el Colegio de Contadores del Paraguay, filial Alto Paraná, en conjunto con el Comité de Integración Latino-Europa y América y la Asociación Interamericana de Contabilidad, representa un valioso espacio académico y profesional para la actualización técnica y científica de contadores, docentes, estudiantes, abordando de esta manera los desafíos actuales de la profesión con énfasis en la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Quiero saludar a la comisión que está ahora recién conformada en Alto Paraná, de contadores, la filial Alto Paraná, a la licenciada Marta Costa, a la magíster Rosana Villagra, que es la vice primera, y al vice segundo, el licenciado Oscar Storm. Asimismo, quiero hacer extensiva el agradecimiento al licenciado Javier Machaín, en representación de él, a todos los del Consejo Directivo, y también al licenciado César Martínez, representante de la AIC, por dar oportunidad también que se pueda realizar este tipo de eventos en otros lugares que no sea solo la capital. Y hoy, gracias a Dios, se va a realizar en Ciudad del Este, en Alto Paraná. Desearle el mayor de los éxitos a todos los contadores, invitarle a todos los contadores de todo el país que puedan participar. Va a ser un congreso muy interesante. Tendrán ellos ahí disertantes nacionales e internacionales muy preparados para de esta manera ir fortaleciendo todo el trabajo y la capacitación para estos profesionales de contabilidad. Asimismo, los días 13 y 14 de junio se realizará la segunda edición de la Expo Emprende 2025, organizada por la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Alto Paraná, la AMEDAP. Esta iniciativa busca fomentar el desarrollo empresarial, la innovación y la generación de oportunidades mediante la exposición de productos y servicios, además de conferencias a cargo de reconocidos expertos nacionales e internacionales. El evento integra sectores productivos, turísticos y culturales, consolidándose como una plataforma clave para el crecimiento económico y regional. Saludar en esta oportunidad a la señora Adi Alvarenga, quien es la presidenta, la representante de la AMEDAP, a la señora Aisa Bertinat, una empresaria muy guapa, y en nombre de ellas a todas esas mujeres valiosísimas, mujeres virtuosas que están trabajando de manera constante en Ciudad del Este y a lo largo del Alto Paraná, mostrando sus productos, sus servicios, y va a ser una expo muy interesante. También le invitamos a todos del Alto Paraná y de todo el país que puedan participar. También van a estar personas muy importantes para dar charlas de capacitación y otro tipo de charlas. Así que les esperamos a todos y les pido, colegas, por tanto, solicito el acompañamiento para la aprobación de ambos proyectos y que se declare de interés nacional por su valioso aporte al fortalecimiento del ámbito contable y el emprendimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jorge Barresi.
Gracias, presidente. Buenas tardes, queridos colegas. Presidente, por dos declaraciones. Primero, el proyecto de declaración de interés nacional, el proyecto iniciativa de financiamiento para la biodiversidad, BioFIM, impulsada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el MADES. Señor presidente, honorable Cámara, a partir de este año Paraguay se suma oficialmente al grupo de países que implementarán el proyecto Iniciativa de Financiamiento para la Biodiversidad, BioFIM, una iniciativa global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el MADES. Este proyecto tiene como objetivo principal identificar y aplicar soluciones innovadoras para la movilización de recursos financieros destinados a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Paraguay participó de la sexta edición de la Conferencia Mundial sobre Financiamiento de la Biodiversidad, que se realizó en Chile del 6 al 8 de mayo del corriente año. Más de 130 países se unieron para apoyar los objetivos globales de biodiversidad durante la mayor reunión mundial sobre financiamiento de la naturaleza, explorando innovaciones audaces, desde bonos de naturaleza hasta subsidios, desde tecnología financiera hasta crédito de naturaleza. Por lo que solicito al plenario la aprobación de esta declaración, querido presidente, amigos, colegas, muchas gracias. El segundo punto, presidente, el proyecto que declara de interés nacional el marco de la programación por el país, el MPP Paraguay 2025-2026, liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC. Señor presidente, honorable Cámara, la cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Paraguay ha crecido en términos de proyectos y programas los últimos años. En este contexto, las autoridades del gobierno del Paraguay y la FAO suscribieron el nuevo marco de programación por país, el MPP, Paraguay 2025-2029. Con el objetivo de contribuir en la reducción de la pobreza natural, la pobreza rural, el hambre y las desigualdades. Fue escrito el pasado viernes 16 de mayo del corriente año en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Comité Ejecutivo está conformado por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Agricultura, Ambiente y Salud, quienes garantizarán la gobernanza y seguimiento del programa. La declaración insta a las instituciones del gobierno central que conforman el programa a redoblar los esfuerzos para alcanzar los resultados previstos en el mismo, reafirmando el compromiso con el país para la reducción de la pobreza rural, el hambre y las desigualdades, por lo que solicito al plenario la aprobación correspondiente. Señor presidente, muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada del Pilar Vázquez.
Señor presidente, José Leandro Oviedo es un lugar donde el fútbol renació como símbolo de esperanza en los momentos más oscuros de su historia. Vivimos años en un ambiente de zozobra, marcada por el miedo, con pérdidas dolorosas, asesinatos que intentaron quebrantar nuestra voluntad y nuestra tranquilidad. Pero en medio del dolor encontramos algo que nos volvió a unir: el fútbol. La independencia deportiva del distrito José Leandro Oviedo fue un sueño y una lucha de varios dirigentes por más de 30 años. Y la casaca tricolor que nos identifica, que hoy nos une, es lo que representa la unión de todos los colores, de todas las ideologías. En el año 2016 logramos concretar la inauguración de la nueva Liga Deportiva José Leandro Oviedo en coincidencia con la fecha de creación de nuestro distrito. Y en el año 2017 ya jugábamos el primer campeonato oficial. Gracias al respaldo, apoyo y acompañamiento del entonces presidente, actual vicepresidente de la Unión de Fútbol del Interior, el licenciado Enrique Benítez, el licenciado Oscar Ramírez, hoy presidente de la UFI, el presidente de la Federación de Fútbol de Itapúa, Javier Florentín, y del periodista deportivo, el profe Benicio Martínez. Cada canchita de barrio y cada encuentro deportivo es mucho más que solamente fútbol. Es disciplina, es trabajo en equipo, es esfuerzo, es familia. Es donde se aprende a caer y levantarse, a ganar y a perder con dignidad. Es donde se hacen amistades, se crean líderes y se mantiene viva la ilusión y la esperanza de crecer y salir adelante. Cuando fui intendente municipal, me propuse dos legados de dejar en casa propia a los bomberos voluntarios y a nuestra querida Liga Deportiva José Leandro Oviedo. Hoy, como diputada de la Nación, sigo luchando por lo que falta, la construcción de la sede de nuestra querida Liga. Este sueño y esta necesidad aún está pendiente, pero seguimos luchando con la misma fuerza, con la misma pasión y con la misma esperanza de siempre. Por eso presenté este proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Deportes a construir la sede para la Liga Deportiva José Leandro Oviedo. Porque esto no es solo un campeonato, es un símbolo de lo que fuimos capaces de concretar juntos. Sala técnica.
Con orgullo, pura queja, al celestial de mi pueblo, José Leandro Oviedo, entero de Tricolada, a Eureto Majada, a Beir su propia liga, de manera pura de vida, como entero de
Solicito a todos los colegas parlamentarios acompañar para que sea aprobada este proyecto de declaración. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pedrito Gómez.
Gracias, presidente. Presidente, hicimos un pedido de informe al INDI. Existe una particular zona en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a la que se denomina el barrio Zombie, donde lastimosamente muchas niñas son explotadas sexualmente, corre y circula mucha droga por esa zona lastimosamente, y esto es una cuestión de años, presidente. Creo que es algo que debemos atender urgentemente y que nunca el gobierno realmente se tomó el tiempo para esta problemática. Ya en varias ocasiones el municipio asistió y asiste a esta gente, pero realmente es difícil si no se trabaja en un programa social para la gente de esta comunidad indígena, que lastimosamente es penosa la situación en la que viven. Y realmente, si ustedes ven e investigan un poquito, mujeres, niñas en realidad, menores de edad prostituyéndose, presidente. Así que hacemos un llamado, hicimos un pedido de informe y hacemos un llamado a las autoridades del INDIA a atender este caso urgentemente. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Pereira.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas y a la audiencia a través de TV Cámara. En esta oportunidad, señor presidente, quiero luego solicitarle a Secretaría la lectura de un pedido de declaración que insta a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, a la Dirección General de Aduanas, a realizar y ejercer un estricto control en la fiscalización de productos frutihortícolas ingresados de contrabando que afectan significativamente a la producción nacional. Este pedido obedece a que tenemos una preocupación, especialmente los productores del departamento de Itapúa, y sé muy bien que departamentos vecinos también, porque aquí el mercado de abasto, donde vienen los productos generados en Itapúa, específicamente la zanahoria y otros productos, se ven abarrotados de productos de contrabando. Y esta es una práctica ilícita que produce una competencia desleal. Y además que también pone en riesgo la salud pública, ya que no pasa por los procesos de control. Distorsiona los precios de mercado y pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población. Desde el punto de vista económico, el contrabando de frutas y hortalizas genera competencia desleal, perjudicando seriamente a los agricultores, comerciantes y trabajadores que operan dentro de la legalidad. Esta situación desincentiva la producción formal, reduce la rentabilidad del sector agrícola y afecta la recaudación de impuestos y aranceles esenciales para el desarrollo del país. Somos orgullosos de la producción local y sé muy bien que gobiernos municipales, departamentales, inclusive el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, está invirtiendo en diferentes programas. Es más, celebro el decreto firmado por el Poder Ejecutivo, un decreto que fue trabajado, forzado desde el año pasado, ya desde aquí del Parlamento, para que prioricemos la producción local para este programa emblemático que se llama Hambre Cero. Pero hoy, estos productos que ingresan de contrabando son camuflados como producción local e ingresan al programa Hambre Cero. Así que quiero pedir el acompañamiento de los colegas para que entre todos juntos, desde el Parlamento Nacional, levantemos nuestra voz en contra del contrabando que afecta a nuestros productores locales. Así que, señor presidente, quiero que este proyecto de declaración pueda ser tratado sobre tablas y que pueda ser instado a la Dirección General de Aduanas a endurecer los controles, cuidando nuestra producción local. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Ortiz.
Gracias, presidente. Señor presidente, distinguidos colegas, el presente proyecto de declaración se fundamenta en el cumplimiento de la ley número 4493/2011, que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual y otras remuneraciones de los integrantes de las fuerzas públicas. Es importante destacar que esta ley rige tanto para la Policía Nacional como para las Fuerzas Armadas de la Nación, por lo que su cumplimiento debe ser equitativo, uniforme en ambas instituciones. Este proyecto nace a consecuencia del informe remitido por el Comando en Jefe, en atención a un requerimiento de esta honorable Cámara, en el cual se constata una disminución sustancial en el porcentaje de cumplimiento de los montos establecidos por dicha ley. El informe revela que los recursos presupuestados actualmente son insuficientes para cubrir en su totalidad los subsidios y beneficios destinados al personal militar en servicio activo en toda estructura jerárquica y disciplinada, como lo son nuestras Fuerzas Armadas. El bienestar del personal es un pilar fundamental para la moral y la eficiencia institucional. La falta de cumplimiento de la ley en materia de remuneraciones afecta directamente la economía de los uniformados y de sus familias y genera un comprensible malestar dentro de las filas. En contraste, la Policía Nacional da cumplimiento pleno en lo establecido en la ley número 4493/2011, alcanzando el 100% del pago de los beneficios definidos, lo que marca una diferencia importante que debe ser subsanada con urgencia en el ámbito militar. Por todo lo expuesto, este proyecto de declaración insta al Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares, a que gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para cumplir íntegramente con lo que dispone la normativa vigente en materia de remuneración y beneficio del personal militar. Esta es una deuda pendiente que debemos visibilizar y canalizar a través de uso responsable de nuestra herramienta legislativa para que el cumplimiento de la ley sea igualitario y justo entre todos los integrantes de las fuerzas públicas. Con estos fundamentos, solicito respetuosamente la aprobación del proyecto de declaración. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Figueredo.
Muchas gracias, presidente. Quiero poner a consideración el proyecto de declaración que declara de interés nacional el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de cada año. Señor presidente, honorable Cámara, el Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972. Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible. La declaración exhorta a los organismos del Estado competentes a promover, en el marco de esta fecha, actividades educativas, campañas de concientización y acciones que fortalezcan el compromiso ciudadano con la preservación ambiental y el respeto a los recursos naturales, por lo que solicito al plenario la aprobación correspondiente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Gracias, presidente. En este punto planteo un pedido de informes al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y empiezo diciendo que el departamento de Ñeembucú es una zona ecológicamente muy rica. Territorialmente es insignificante, apenas ocupamos el 2,99% de la extensión territorial del país. Hemos crecido por centenares de años, pasaron varias generaciones de ciudadanos viviendo, sobreviviendo entre carpinchos, garzas y yacarés. Decía que el departamento de Ñeembucú es una zona ecológicamente relevante. Podría decir de manera inequívoca que es una de las zonas con la mayor reserva de agua dulce del país, y se constituye por la rica vegetación en un pulmón importante del país. Me tomo de las palabras del colega preopinante, mi presidente de la Comisión de Industria, que plantea igualmente un proyecto de declaración que insta a las instituciones encargadas, a las autoridades, a todas aquellas que tienen a su cargo el control del cumplimiento de las normas y de la preservación de nuestro medio ambiente. Aquí estamos fallando en algo, porque Paraguay es suscribiente del convenio Ramsar, un acuerdo que se ha firmado en 1971 en la ciudad iraní del mismo nombre, y el Paraguay ratifica este convenio en 1975. Producto de esta ratificación tenemos la ley número 350, donde adoptamos las políticas que forman parte de esa declaración en materia de preservación de nuestros humedales. Y estamos hablando de un contexto global. Dentro de ese contexto global, nuestro departamento concentra una buena parte. Decía que apenas ocupamos casi el 3% de la extensión territorial, apenas 10.000 kilómetros cuadrados constituye la extensión de nuestro territorio, pero con la particularidad que el 85% de ese territorio es zona de humedales. Y al tener para el Paraguay un acuerdo firmado, ratificado acá en nuestro país, decía en mi alocución anterior que es un imperativo moral cuidar, no solamente moral, sino legal, cuidar estas reservas que tenemos. Nos debatimos hoy día con la supervivencia y el mantenimiento de este nuestro recurso natural seriamente amenazado por el avance del cultivo extensivo. La zona norte de nuestro departamento hoy está minado por el cultivo de arroz, cultivo que ha dejado a su paso solamente un panorama sombrío. Ahí ya no hay esteros, no hay lagunas, están encargándose de secar los ríos inclusive. Y fíjense de lo grave que representa esto, presidente y colegas, el cuidado del agua superficial. El departamento de Ñeembucú, la provisión de agua potable en la capital y en todos los distritos, esa provisión proviene de aguas superficiales. O sea que no son de pozos, son de esteros, de lagunas, de ríos. Si esta situación avanza, nuestro estado va a ser crítico. Ya no vamos a tener agua para beber. Y esa sí va a ser una verdadera catástrofe para nuestro departamento. Por eso mi pedido de informes al MADES para conocer cuál es la política por un lado y cuáles son las licencias que ellos concedieron para que esta gente puedan seguir arrasando con nuestra reserva natural. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos María López.
Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas. Aprovechar también esta oportunidad, presidente. Esta saluda a mí, se sube este día y cumpleaños, 84 años, así que muchas felicidades, mamá. Y acerca de un proyecto de declaración que ha presentado acá el diputado Cleto Jiménez, disculpe que lo mencione, presidente, que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a adoptar medidas de contingencia ante el decreto de necesidad y urgencia anunciado por el gobierno de la República Argentina. Solicito al proyectista, presidente, testar el artículo 2, creo que no corresponde en esta ocasión. Sí, el artículo 1 y el artículo 3, que es de forma, ¿verdad? Y solicitarle al diputado si puede allanarse a este pedido, presidente, para que se pueda hacer en forma correcta. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Le trasladamos al diputado Cleto Jiménez.
Gracias, presidente. Me allano, presidente, al pedido del colega. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Diputado Miguel Martínez, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Escuché que un colega, y gracias también al colega Pereira por ocuparse y preocuparse de este gran problema de los pequeños agricultores. Si realmente somos patriotas, es lo que debemos hacer. Yo no sé cómo el Ejecutivo no puede lograr por lo menos a disminuir el contrabando, principalmente de los pequeños agricultores que en mi zona vive una cantidad enorme de personas. Tenemos muchos pequeños agricultores cultivando verduras, hortia agrícola se le dice normalmente, tiene sus asociaciones, piden a grito que puedan solucionar el problema de contrabando. Pero pasa gobierno, pasa a todos, pero el contrabando sí está en vigencia. Por lo tanto, yo también he presentado, y cuando voy a escuchar a alguien que se ocupa de lo que realmente tiene interés de que nosotros podamos ayudarle en alguna manera, y principalmente el tema de contrabando, valoro sobremanera. Pedido de informe, señor presidente. Hoy se prorrogó otra vez el Petropar. ¿Para qué? ¿Por qué se contrató a esta empresa de los jugoleros que tiene conexión para hacer una compra de urgencia? Y ustedes saben que es 7 veces ya se está prorrogando para hacer la compra. Qué descarado la corrupción. Es una caradurez decir que estamos preocupados que haya corrupción en alguna institución. Sin embargo, lo que está a cargo del Ejecutivo está chorreando plata en los bolsillos de los politiquería barato. Y pido por tal situación es el pedido de informe. También quiero una vez más manifestar el tema de querer que nuestra energía se quiera obtener. Qué bueno eso es escuchar. Por eso me ratifico. Yo no soy esa, trato de ser por lo menos con mis limitaciones de ser un opositor productivo. Me encanta escuchar que alguien, y más todavía que Estados Unidos, se interese de nuestra energía y que quiera también tener un desarrollo acá en nuestro país, porque tenemos algo muy importante que es la energía. Esperemos como patriota que digamos sí, presidente, a esta situación. Yo como liberal libertario, es la única fuente genuino que puede crear riqueza son estas inversiones, que podríamos tener mucho más que Argentina si fuéramos una democracia liberal, respetando las instituciones, funcionando las instituciones, principalmente el tema de la justicia. Íbamos a ser un país muy, rico ya en estos tiempos, porque por suerte hasta ahora no se han ensañado de elevar los impuestos para los supuestos populismos, para hacer que el Estado presente, que el Estado es el que favorece. Al contrario, el Estado es nuestro enemigo como libertario. Lo único que le damos el trabajo es de crear lo que nos cuide, principalmente en la justicia, en la seguridad. Lo otro, la gente lastimosamente está anestesiado y ustedes le han hecho creer que este le va a dar para su casa gratis y todas esas cosas. Pero ellos creen, y lastimosamente, por esas razones, el Paraguay no tiene todavía ese tropel de inversión, tanto interna y externa. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. A consideración, los pedidos de informes y proyectos de declaraciones que han sido leídos por secretaría. No hay oposición, quedan aprobados. A continuación, se hará lectura también a los nuevos pedidos y proyectos que han sido presentados.
Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a adoptar planes de contingencia ante el decreto de necesidad de urgencia anunciado por la República Argentina y que disponga los mecanismos necesarios para brindar atención médica inmediata con nacionales quienes se encuentran en pleno tratamiento médico en el sistema sanitario argentino, artículo segundo de forma. Artículo primero, instar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Gerencia General de Aduana, a ejercer estricto control en la fiscalización de productos frutícolas ingresados de contrabando que afectan significativamente a la producción nacional. Proyecto de resolución. Artículo primero, conceder el premio Tomás Benjamín Acevedo Bogarín al señor Ahmed Al-Harwan, diplomático emiratí, presidente del Consejo Global, que ha dedicado su vida a la promoción de la tolerancia y la paz de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la resolución Cámara 2721 que establece los premios Tomás Benjamín Acevedo, Emiliano R. Fernández y Arsenio Pastor Erico, de la Cámara de Diputados. Artículo primero, conceder el premio La Residente a la Honorable Cámara de Diputados al Club de Robótica USA por representar al Paraguay en el West World Championship 2025 desarrollado en Dallas, Texas, Estados Unidos, del 6 al 14 de mayo del 2025, de conformidad a lo establecido en el artículo primero de la resolución Cámara 627/23.
A consideración, todos los proyectos leídos. No hay oposición. Aprobado. Pasamos al siguiente punto de mociones de preferencia.